para hablar de este tema lo tengo en línea a un periodista de destacadísima trayectoria y aparte un amigo de la casa, Hugo Pressman, Radio Cooperativa El Tren. ¿Cómo andás? Hugo, Carlos Zaira te saluda.
¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás?
Bien, ¿vos?
Bien, bien.
Yo me imagino que con el tema de River y la goleada estás un poco más tranquilo.
Bueno, estoy más tranquilo porque salimos de la zona de descenso directo, pero cómo jugó River el primer tiempo no era demasiado diferente a cómo venía jugando. Y en el segundo, bueno, se abrió. Cuando se puede jugar de contragolpe, las cosas cambian. Quiero ver si esto significa un nuevo punto de arranque cuando el partido está cerrado y hay que tratar de abrir justamente donde River, bueno...
No, claro, ¿no? Aparte la historia de River demanda, ¿no?, otro tipo de juego, eso está claro.
Bueno, vos sos el especialista en el tema, pero yo veo jugar, y no solamente a River en general, salvo algún rato de Vélez, a veces Lanús, algún rato de Estudiantes, pero se cometen groserías futbolísticas, sí. Gente que marca cayéndose el delantero y el defensor, los dos al piso. Yo recuerdo que hace unos años una jugada de ese tipo hubiera producido el hazme reír de quien perpetra ese atentado al más elemental del fútbol, ¿no? No sé si lo visualizas igual.
A la estética de juego, claro.
A la estética de juego,
claro,
sí.
Claro. Hugo, te convocamos no solamente para hablar de River, que no está mal hablar un poquito de fútbol.
¿Hay algo más importante?
Yo sé que el ascenso de River para vos significó muchísimo.
El descenso de River
también, un antes y un después casi para la humanidad. En relación con esto de las redes sociales, ayer te escuchaba mientras grabamos La Señal con el amigo Gabriel Fernández, plantear, ¿no?, en manos de quién, o por lo menos quién lleva la iniciativa en esto tan importante que hoy son las redes sociales, tanto Twitter como Facebook, ¿no? Y plantear que, bueno, que la vida política argentina en cierta forma pasa también por estas redes sociales.
Sí, vos sabés que hubo un momento en que, sobre todo allá por el 2008, donde todos los medios, bueno, la mayor parte de los medios, transmitían en cadena la protesta de las patronales del campo. Un tiempo después surgió 678 y se produjo un hecho muy particular. Mucha gente que apoyaba al gobierno se dio cuenta que podía salir a exteriorizar esa posición. Hasta entonces estaba aplastado por el bullicio mediático, y lo de 678 y...
Se nos cortó la comunicación con Hugo, a ver
aquel
si...
Aquel memorable conflicto, empezaron a través de las redes sociales a librar una batalla en donde el kirchnerismo dominaba fundamentalmente. A partir de estos últimos meses, y indudablemente la movilización del 13 de septiembre en buena parte fue coordinada a través de las redes sociales, se puede empezar a apreciar que ese campo, el de las redes sociales, ya no lo maneja en exclusividad los adherentes al kirchnerismo, sino que ahora también es un elemento importante de coordinación de las protestas. Y también pienso que lo que sucedió el 13 de septiembre, así como en su momento, llevó a que sectores que estaban a favor del gobierno y le costaba expresarlo porque la avalancha mediática en contra era muy fuerte, ahora se da un hecho parecido pero en sentido contrario. Después de octubre del año pasado, cuando a pesar de todas las críticas de los medios dominantes, el gobierno sacó el 54%, pero no solamente el 54%, sino que la diferencia con el segundo era tan abismal que prácticamente la oposición pasó a ser inexistente desde el punto de vista político. Eso fue tan abrumador para la gente que se oponía al gobierno que lo del 13 de septiembre y a través de las redes mediáticas me parece que le produce un efecto similar a aquel que a través de 678 y de las redes sociales movilizó a la gente cerca, seguidora del gobierno. Y me parece que eso se va a traducir seguramente en la movilización que están planeando para el 8 de noviembre. Todo esto dentro de un contexto tiene como horizonte de fondo el 7 de diciembre y la aplicación de la ley de medios.
No, sin dudas. Sin dudas.
Y además, bueno, suceden cosas llamativas, para no decirla de otra forma, como más allá de que indudablemente el gobierno cometió un error en la liquidación de sueldos, resulta llamativo que los gendarmes y la prefectura, después que le hayan solucionado el tema que los llevó a movilizarse de esa forma, continúan ahí, aunque parece que amengua la cantidad de gente, pero igual es un hecho que para mí se reviste una gravedad muy grande, que uniformados están en estado deliberativo. Esto no lo teníamos desde allá el año 90, cuando Seineldin se levantó, y en ese aspecto habría que reconocerle a Menem que actuó con una absoluta precisión y descapitó a los carapintados, a partir de los cuales prácticamente esto no volvió a suceder en la Argentina. Estamos hablando de 23 años atrás, ¿no?
No, claro, aparte vino marcarse, ¿no? En un país, en un clima enrarecido, ¿no? En relación con esto que tiene que ver con la la protesta de los gendarmes y prefectos, con los sucesos que son de público conocimiento, con la aparición del testigo en el caso Ferreira, ¿no? Y dos fechas que pueden llegar a ser emblemáticas, como el 8 de noviembre y sobre todo el 7 de diciembre. ¿Cómo te imaginas, no? ¿Cómo atisbas el panorama, Hugo? Siempre hablando de esta cuestión de las redes sociales, que parece que al no haber referencia política, bien lo planteas, en la oposición clara, en la cual sectores de la sociedad argentina se puedan recostar. ¿Cómo te imaginas, no? El machaque en estos días.
No, esto, en ese aspecto la presidenta estuvo muy acertada cuando dijo de acá hasta el 7 de diciembre pueden pasar múltiples cosas, ¿no? Y hay importantes intereses en juego, incluso muy importantes intereses en juego y de dominio político. En realidad, la buena parte de la oposición política no existe, o no hubiera existido, si no está articulada a través de Clarín. Incluso la defensa de gente como Pinedo, como Patricia Bullrich, como Estensoro, es descarada realmente, representante de intereses económicos, de los intereses económicos del grupo Clarín. Ahora bien, eso que por un lado le permite mantener una vida en estado latente, electoralmente los condena a la inexistencia. Es decir, por un lado, claro, Clarín le tira un salvavidas, y por otro lado, electoralmente, los hunde.
Claro, a ver, en términos barriales, los está usando. Esto es claro.
Sí,
esto es claro, de cara a lo que es el 7 de diciembre, ¿no?
Y claro, evidentemente, su presencia, Carlos...
La democracia argentina necesita un recambio importante en la oposición a nivel nacional.
Sí, sin lugar a dudas.
¿No?
Sin lugar a dudas. Pero... para eso tiene que tener un discurso alternativo que sea válido. En ese aspecto, fíjate vos, que aunque uno sabe que es mentira, Macri acá, en el discurso publicitario, trataba, hasta las campañas electorales en Buenos Aires, de parecerse como un liberal moderno.
Claro.
Más allá de que que uno rápido y está todas las taras, todos los apotegmas del liberalismo. Lo mismo ha hecho Capriles en Venezuela. Capriles ahora no se opone a Chávez, sino que dice que va a superar las ineficiencias de Chávez, que va a respetar todo lo que ha conseguido el chavismo.
Es el discurso de Mauricio Macri, claro.
¿No? Entonces, y desde el punto de vista publicitario, desde el punto de vista electoral, es una táctica inteligente. Dice, bueno, vamos a superar, acá hay muchas limitaciones, está la burocracia estatal, la ineficiencia, la corrupción, pero vamos a respetar todo lo que se ha hecho en vivienda, en salud, en educación. Acordate que en la campaña electoral, Macri no dejaba de hablar de la defensa de la salud pública, de la educación pública.
Es verdad, es cierto. ¿No? Bueno, tenemos a las claras que en un ratito nada más hay una reunión de su ministro, Esteban Bullrich, con los alumnos secundarios en el marco de la problemática que se está suscitando en la ciudad de Buenos Aires. Hugo, recordate que el domingo juega River 19:30 frente a Godoy Cruz de Mendoza. Tiene un partido complicado.
Apenas una acotación, sí, lo recuerdo perfectamente, Carlos. Lo interesante es que en última instancia, el hecho de que las encuestas revelan de que la mayor parte de la población están a favor de la presencia del Estado, de la estatización de empresas que habían sido privatizadas, los sectores que se oponen a esas medidas, sin embargo, tienen que adoptar un lenguaje cercano al dominante en este momento. De manera que, de alguna forma, eso expresa que hay una batalla cultural que los sectores liberales más recalcitrantes han perdido, por lo menos por el momento, ¿no?
Claro. Hugo Pressman, El Tren, Radio Cooperativa, mil gracias por este ratito desde el barrio en La Gráfica.
Muchísimas gracias a vos.